Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Bienvenidos, amiguitos. Espero que estén prontos para continuar con la historia de la semana pasada. ¿La recuerdan? Espero que sí, pero por las dudas haremos un muy breve repaso. En el programa pasado, el enil de la familia Pérez, que era el lugar donde guardaban el heno, o sea, la comida para los animales de la granja, se quemó toda. Leo, el hijo de los buenos amigos del señor y la señora Pérez, causó este desastroso incendio cuando subió al segundo piso del enil con una vela encendida para ver a los gatitos que habían nacido hace pocos días. Hoy comenzaremos la historia cuando el papá de Leo, el señor Ernesto Blanco, visita a la familia Pérez.
Lamento tanto todo lo que sucedió y estamos tan agradecidos que Leo pudo escaparse a tiempo. El médico dijo que tiene algunas quemaduras leves e intoxicación por humo. Y no se preocupen que los daños, por supuesto, los cubro yo.
Ernesto, ¿eso fue lo que te contó Leo? ¿Que él mismo logró escaparse del fuego?
Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Nuestro hijo y Luis, su amigo, arriesgaron sus vidas para sacarlo. Es más, Víctor entró al enil en llamas para sacar a Leo. Y cuando pasó eso, Leo ya estaba casi rodeado por el fuego. Y como tenía tanto miedo, no se animaba a salir. Cuando Víctor llegó, solo quedaba un pasillo por donde escapar.
Si Dios mismo no hubiera guardado a Víctor, a Leo y a Luis, todos hubieran muerto.
Sí, Dios realmente nos guardó. Primero sacó a nuestros hijos sin quemaduras graves u otras consecuencias. También impidió que el fuego se extendiera al establo y a nuestra casa. A Dios en su misericordia permitió que Rodolfo Cambo, nuestro vecino, y sus empleados llegaran en el momento justo para combatir el fuego.
Bueno, es muy probable que Víctor exageró un poco cuando les contó que él y su amigo salvaron a Leo, porque él me contó que él mismo encontró el camino entre las llamas para salir. Además, Víctor tendría que haberle dicho que no se puede subir al enil con una vela encendida.
¿Pero cuándo vas a cambiar de actitud y dejar de defender todo lo que tu hijo hace mal? ¿Y cuándo, por fin, vas a entender que no es sabio siempre estar buscando culpar a otras personas de los errores que hace Leo?
Si Víctor nos cuenta algo, podemos confiar que nos está diciendo la verdad. Víctor sabe que un creyente no miente y que un discípulo de Jesús no hace esas cosas.
Y Luis, el amigo de Víctor, confirmó lo que nos contó nuestro hijo.
Ah, sí, sí, ustedes siempre con esos cuentos acerca de Dios. ¿Piensan que son mejores que los demás?
No, Ernesto. No somos mejores que tú u otras personas. Pero tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y en Él está escondida toda la sabiduría de Dios. Y por eso estamos en una condición mucho mejor. Ya muchas veces le hemos hablado de esto. Jesús te ama tanto como a nosotros. Ernesto, Él quiere ser tu salvador y señor de tu vida, así como la de tu familia.
Claro, y eso va a cambiar a Leo a un hijo manso, ¿no? ¿Creen realmente que Víctor y su amigo mienten menos y hacen menos tonterías?
Le hemos enseñado a Víctor los valores que encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le da a su pueblo Israel y a todo el mundo. Créeme, hay una diferencia. Si mi hijo no obedece estas reglas, estos mandamientos, entonces me siento con él y hablamos de lo que está mal. Y trato que vea qué es lo que Dios espera de él.
Y además, ¿cuál es el problema? Ya dije que voy a encargarme de cubrir los daños. ¿Qué más quieren que haga?
Ernesto, te decimos estas cosas porque somos amigos y los amamos. Ya he pensado lo que podemos hacer. Si te parece bien, dile a Leo que tiene que ayudar a reconstruir el enil. Permite que él mismo tenga que sufrir las consecuencias de lo que ha hecho. Con Víctor siempre lo hago así. Si hace una tontería y eso produce daños, él mismo tiene que arreglarlos.
Pero Leo es muy joven.
No es más joven que Víctor. Y Víctor también va a ayudar en la reconstrucción del enil. ¿Cuántos años tiene que tener Leo, en tu opinión, para hacerse responsable de lo que hace? ¿Tal vez 18 años? ¿Y qué te parece? ¿Que de repente va a poder hacer lo que nunca hizo? ¿Que nadie le enseñó?
La Biblia dice en Proverbios, capítulo 29, verso 15, que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso significa que los niños tienen que aprender a asumir las consecuencias de sus equivocaciones y desobediencias. De esta manera aprenden a pensar antes de actuar. Porque si no lo hacen cuando son niños, entonces cuando llegan a ser adultos, no lo harán tampoco. Por esa razón es que insisto, quiero lo mejor para Leo y sería bueno para él ayudar en la reconstrucción del nuevo Enil.
Con mal humor, Ernesto Blanco consintió. Algunos días después, llevó a Leo a la granja de los Pérez. En el correr de la tarde llega también Luis, el mejor amigo de Víctor y el padre de él. Víctor y su padre están muy contentos de tenerlos a todos allí.
Rodolfo, mi amigo, estoy muy contento que vas a construir mi Enil. Si no te tuviera a ti, ¿qué haría? Y Luis se animó también, ¿eh? ¡Qué bueno!
Hola, Víctor, Leo. Pedro, es un placer. Es lo que debo hacer. Recuerda lo que compartí con ustedes la semana pasada. Como dice Proverbios 27, verso 10, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.
Sí, tienes razón, Rodolfo. Mis familiares realmente viven muy lejos. No es posible que vengan rápidamente en una emergencia, como por ejemplo, como el otro día en el incendio. Pero tú sí estás presente y pudiste impedir lo peor. Y Luis también estaba aquí para poder llamarte y pedir auxilio. La verdad que estoy muy agradecido a Dios porque somos vecinos, y que tenemos esta amistad y que siempre puedo confiar en ustedes, ¿eh?
Por favor, tú hubieras hecho lo mismo por mí. Basta de hablar, manos a la obra. Para algo tiene que servir que soy carpintero, así que vamos a la acción.
¿Usted es carpintero? No lo sabía.
¡Sorpresa! Vamos entonces, muchachos. Ustedes tres junten toda la madera carbonizada, la cargan con aquella carretilla y la amontonan por allí, porque si no nos va a molestar bastante. Como el fundamento es de hormigón, podemos volver a construir sobre el mismo.
Esto es mucho trabajo, me canso, me duele la espalda.
¿Qué te pasa, Leo? ¿Te duele la herida de la guerra?
Déjalo, Luis, por favor. En Proverbios dice algo que últimamente lo citamos mucho y dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Eres un muchacho, nadie aquí quiere que trabajes como un hombre, pero muy bien puedes ayudar y darnos una mano.
Sí, además estamos todos trabajando, aunque no fuimos los que provocamos el incendio. ¿Pensaste una vez en eso?
Ya le dije que no fue mi intención y que lo lamento.
Lo entendemos, Leo, y está bien que te disculpes. Es lo correcto, pero solo las palabras no ayudan. Uno tiene que demostrar con sus acciones que lo que dice es realmente lo que siente. Tenemos que poner nuestra mejor disposición para eso.
Siempre me pasa igual. Haga lo que haga, siempre resulta mal. Y también mis padres siempre tratan de arreglar todo. Pero después me siento muy mal porque siempre me equivoco.
Tal vez te sientes mal porque muchas veces te hemos dicho la forma que te comportas está mal. Que a Dios no le gusta eso. Tienes que tratar de pensar más en lo demás y menos en ti mismo. Luis, ¿recuerdas el último campamento que fuimos? Aprendimos eso.
Sí, recuerdo. Y fue muy impresionante.
Pero nunca nos contaron nada.
A mí me dio curiosidad. Luis, cuéntanos.
Está bien. La comida del campamento es riquísima. Y lo mejor, que después siempre hay un rico postre. Antes que todo, orábamos y dábamos gracias a Dios por los alimentos. Pero enseguida todos corrían como desesperados al mostrador donde servían la comida. Cada uno quería ser el primero. Y hasta se empujaban unos a otros para quedar más adelante. Era bastante feo.
Todos se comportaban como animales hambrientos. Cada uno se llenaba su plato. Algunos hasta desbordar, porque tenían miedo de que el de al lado se sirviera más que él o que no le alcanzara para repetir. Y claro, la mayoría de los platos quedaban con mucha comida porque no podían terminar todo lo que se habían servido. El ambiente en el comedor era horrible.
Pero el tercer día llegó un nuevo líder. Después nos explicó que no pudo venir antes. Y el primer día que estuvo en el comedor y vio, todo esto dijo.
¡Paren! ¡Paren inmediatamente! Nadie va a comer hasta que yo diga. Vuelvan todos ya a sus asientos. Escuchen. Esto así no puede seguir. Tenemos un dios de orden y con orden vamos a comportarnos en el comedor y en todo el campamento. De ahora en adelante vamos a hacer lo siguiente. Nadie se va a preocupar por su propia comida. Quiero que cada uno en este momento salude a su compañero que tiene a la izquierda. Así. Muy bien. Y a partir de hoy, cada uno tiene la responsabilidad de preocuparse por este compañero. Tiene que preocuparse que tenga lo suficiente para comer sin desperdiciar los alimentos. Así también con la bebida, claro, y todo lo que necesite. ¿Está claro? Cada uno va a buscar el bien de su compañero, no su propio bien. Ahora, en orden, sin empujarse y con mucho respeto, se levantan y comiencen a servir la comida. Sin ningún apuro, que hay más que suficiente para todos.
¿Y? ¿Qué pasó?
De repente no hubo más caos. Cada uno no se preocupaba por sus deseos, sino por las cosas que necesitaba su compañero. Y así, todos sabíamos que cada uno quedaría satisfecho, porque había un compañero que se preocupaba de lo que nada le faltara.
¡Impresionante! Ese líder realmente sí tenía la sabiduría de Dios. Y así es como Dios quiere que tratemos a nuestro prójimo, que nos demos cuenta cuáles son sus aflicciones, preocupaciones, necesidades y deseos, y que nos preocupemos por ellos.
Sí, y al mismo momento hay alguien que se está preocupando por nosotros.
La gente de nuestra iglesia se preocupa por nosotros, ¿verdad?
Sí, por supuesto, pero aún si ninguna persona se preocupa por nosotros, siempre estamos bajo el cuidado de nuestro Señor Jesús.
Todo lo que hablan me parece muy bueno, pero ¿dónde encuentro la sabiduría de Dios? Bueno, debería preguntar primero, ¿qué es la sabiduría de Dios? ¿Cómo la usamos?
¿Qué te parece, Rodolfo, mi gran amigo, si usando nuestra imaginación, llevamos a estos jóvenes a ver la sabiduría de Dios?
¡Miren allá! ¡Papá! ¡Es un ángel!
Es el ángel del Señor, así es como lo llaman en estos tiempos, pero no es un ángel. Vamos, nos acercamos más.
Hola, mis amigos.
Señor, queremos que nos expliques algunas cosas.
Está bien, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos.
Yo conozco estas palabras.
¿Eres tú la sabiduría de Dios?
Sí, Leo. Yo soy.
Pero tú eres... Sí, eres Jesús, el Hijo de Dios.
Sí, Víctor, yo soy Jesús.
¿Y tú eres la sabiduría de Dios?
Yo represento la sabiduría de Dios, mi Padre. He venido para dar la gloria y honra a Él. Si toman sus Biblias y leen Proverbios capítulo 8, desde el verso 22, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. También en Génesis capítulo 1, verso 26, me dice mi padre a mí: hagamos al hombre a nuestra imagen.
Pero yo pensaba que habías nacido recién hace 2000 años.
En aquel tiempo dejé el cielo donde estaba con mi padre y tomé forma de hombre para estar con ustedes. Si lees Apocalipsis 3:14, te dice que yo soy el principio de la creación de Dios. Yo soy la sabiduría que viene de Dios. Soy su hijo. Antes que se creasen todas las cosas, yo existía. Yo obré en la creación. Vine a la tierra para que vean mi ejemplo y lo sigan. Sufrí, morí y resucité para limpiarlos de todo pecado, para que éste no los separe de Dios.
Señor Jesús, perdóname, pero no entiendo. Yo pensaba que Dios había creado todas las cosas, pero fuiste tú.
Leo, Yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo estoy en Él. E igual somos dos personas. Es algo que no pueden entender. Esto está más allá de vuestro entendimiento. Por eso es necesario que vengan a mí con fe, creyendo de todo corazón. Dios es santo, puro, y el pecado no puede estar enfrente a Él. Nadie puede acercarse, pero como mi Padre es amor, me envió para que por medio de mí perdonara sus pecados, y de esa manera ustedes puedan acercarse a Él. También pueden leer en su Biblia que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a los que me aman a mí, los que confíen en mí, siempre estaré guiándolos por medio de mi Espíritu. De esa manera les enseñaré a obedecer mis mandamientos como amar al prójimo.
Pero soy un desastre. Nunca pienso en los demás. Siempre pienso en mí y en mí y en mí.
No temas, Leo. A pesar de eso, yo te amo y te conozco. Tú eres mío. Si crees en mí y me aceptas en tu vida, yo borraré tus pecados y viviré en ti. Haré de ti una nueva persona. Yo hago nuevas todas las cosas. Lo viejo tiene que terminar. Confiésame tu culpa y a través de mí puedes acercarte a Dios y también decirle Abba, que quiere decir papá.
Pero si vuelvo a fracasar...
Leo, aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, nunca se apartará de ti mi misericordia y mi amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarte del amor de Dios. Yo estoy delante de la puerta de tu corazón. Estoy llamando. ¿Me abrirás?
Leo, ¿le abrirás?
Me gustaría, pero... ¿qué pasa si fracaso?
Tranquilo, Leo. Puedes confiar completamente en Jesús. Él no te dejará. Todos nos equivocamos. Yo también, el señor Pérez, Luis y Víctor también. Todos necesitamos diariamente el perdón y la misericordia de Jesús. Dios conoce nuestras debilidades. Podemos venir a Él. Nos acepta tal como somos. ¿Quieres que oremos juntos? Puedes simplemente decirle al Señor Jesús que deseas que Él venga a tu vida, que te perdone tus pecados y que Él sea Señor y Salvador ahora y aquí.
¿Es tan fácil?
Sí, así de fácil.
El programa de hoy, pero antes de irme, te quiero decir que tenemos unas láminas coleccionables que te ayudarán a conocer más de Dios. También tenemos un curso bíblico llamado Conociendo a mi mejor amigo. Todo esto totalmente gratuito. Solo tienes que enviarnos una carta a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay, o un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. Te esperamos para compartir el próximo programa en esta misma emisora. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.